Hemos llegado al capítulo 2 de Colosenses. Recordaréis que, como dije, al final del capítulo 1, Pablo habla de cómo se esfuerza en el ministerio que Dios le ha dado de proclamar a Cristo. Más exactamente, él dice que lucha. Con este fin también trabajo luchando, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y ahora sigue en el capítulo 2 de Colosenses, porque quiero que sepáis que qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Lo claro es que Pablo sigue hablando de su lucha. Pero si a finales del capítulo 1 hablaba de esta lucha en términos globales, como lucha por el Evangelio en todas partes, ahora él dirige sus palabras a la situación puntual de los colosenses y sus vecinos en Laodicea y por todos los creyentes que no le conocen personalmente, y dice acerca de ellos que lucha por ellos. Quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Y la palabra porque, que introduce el versículo 1, indica que efectivamente Pablo está enlazando lo que acaba de decir con lo que ahora dice. Pablo lucha a favor de los colosenses, pero podríamos preguntarnos, ¿y cómo lo hace si ni siquiera les conoce personalmente? ¿Nunca ha estado en Colosas? Bueno, esto lo estudiamos al principio de esta serie de estudios. Es posible, aun probable, que Pablo haya pasado por Colosas, camino a Éfeso, pero que sepamos, nunca había evangelizado en esta ciudad, y por lo tanto puede seguir hablando de los creyentes de Colosas como personas desconocidas para él. ¿Y cómo puede luchar en este caso? Creo que nuevamente estamos ante el concepto paulino de la Iglesia universal como un cuerpo. De hecho, lo ha mencionado en el 1.18 y el 1.24. La Iglesia es un cuerpo, de manera que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre; cuando un miembro recibe bendición, todo el cuerpo es bendecido. Si los creyentes de una ciudad determinada, aunque nunca visitada por el apóstol, si los creyentes de esta ciudad sufren, son amenazados con persecución, si allí entran falsos maestros, el apóstol de Cristo a los gentiles también sufre. Puede ser que no conozca personalmente a estos miembros, pero puesto que la Iglesia es una, puesto que todos nos pertenecemos a todos, Pablo también sufre. Recordaréis el texto que citamos la semana pasada, 2 Corintios 11:28. Pablo, después de una larga descripción de sus tribulaciones, sufrimientos y persecuciones, añade: y por encima de todas estas cosas estoy constantemente agobiado, bajo presión, sería una traducción casi literal, presionado, oprimido por la preocupación por todas las iglesias. Pablo siente una profunda preocupación para la obra de Dios. Y por eso mismo, la noticia traída por Epafras acerca de la actividad de falsos maestros en el valle del Lico, donde están las iglesias de Colosas, Laodicea y Hierápolis, esta actividad de los falsos maestros ha provocado una profunda lucha, una gran lucha en el apóstol. Y de esto los colosenses deben tomar buena nota. Quiero que sepáis, dice el apóstol. Los lectores no deben pensar que porque Pablo no les conoce personalmente, entonces no se preocupa por ellos. Aún sin conocerles, está enzarzado en una gran lucha a causa de ellos y él quiere que ellos lo sepan. La frase "quiero que sepáis" se emplea con cierta frecuencia en los escritos de Pablo, juntamente con otra que es prácticamente sinónima, pero expresada en términos negativos. No quiero que ignoréis, pero es lo mismo que quiero que sepáis. Y estas dos frases se suelen encontrar en dos tipos de situación. Algunas veces Pablo lo dice en cuanto a ciertas enseñanzas doctrinales. No quiero que ignoréis, que seáis ignorantes, hermanos, en cuanto a lo que pasa a los que mueren en el Señor. Dice en Primera Tesalonicenses, es un ejemplo que vimos en su día. Porque si desconoces cierta enseñanza bíblica, ciertas doctrinas, esto te pone en desventaja ante las luchas y las batallas de la vida. Si no sabes lo que la esperanza que tenemos los que nos morimos en Cristo, entonces cuando se muere un hermano en Cristo, te vas a pasar gran angustia innecesariamente. Es necesario que sepamos estas cosas. En otras ocasiones, sin embargo, Pablo emplea esta clase de frase en cuanto a sus propias circunstancias. En Romanos 1:13, por ejemplo, él expresa a sus lectores: no quiero que ignoréis que si no os he visitado allí en Roma hasta la fecha, no es por falta de interés, sino porque hasta aquí, cada vez que lo he intentado, no me ha salido el proyecto. Yo deseo muchísimo conoceros personalmente, pero no ha sido posible. Y no quiero que desconozcáis esto. Porque la falta de conocimiento de ciertos detalles acerca del ministerio de Pablo podría conducir a malentendidos. La gente podría pensar que él pasa de ellos. O que no son importantes en sus prioridades. Otro ejemplo es Filipenses 1:12. Quiero que sepáis que aunque hay ciertos señores que predican el evangelio con espíritu de rivalidad, intentando hacerme daño a mí, sin embargo, todo está saliendo bien, porque en cualquier caso Cristo es predicado, y esto, lejos de ser motivo de ofensa para mí, es motivo de satisfacción. Quiero que sepáis esto, porque de no saberlo podríais empezar a tener reacciones erróneas en cuanto a estos hermanos, y malentender la situación. Y en este caso también, como ya he sugerido, Pablo quiere que los colosenses sepan acerca de su lucha, para que comprendan que él, que a él los colosenses le importan. Él no es solamente apóstol de aquellos gentiles cuyas iglesias ha visitado personalmente. Él lleva sobre su corazón todas las iglesias, toda la obra de Dios, y los colosenses son importantes para él. Y puede ser que este énfasis también conlleve un pequeño reto. El siguiente: si yo, que estoy lejos de vuestra situación, estoy entregado a una gran lucha a causa de lo que está pasando en Colosas, ¿qué pasa con vosotros? ¿Vosotros estáis allí mismo? ¿Estáis luchando también? Supongo que los creyentes colosenses no eran muy diferentes de nosotros. Pienso que en el mundo evangélico hay mucho morbo. ¿Sabes lo que ha pasado con fulano de tal, con el puesto tan importante que ostentaba? Y, no lo digas a nadie, pero ¿sabes que la iglesia en tal pueblo se ha dividido? Ay, es escandaloso. No pasa ninguna semana sin que alguna iglesia se divida. Disfrutamos mucho hablando de estas cosas. La cuestión es si cuando nos enteramos de estas cosas estamos en lucha, en el buen sentido de la palabra, como el apóstol Pablo, o solamente nos entregamos a un morbo. Si Pablo lucha y él está lejos de la situación, ¿cuánto más deben luchar los propios colosenses, laodicenses y todos los que están allí in situ? Si Pablo lucha, ellos no deben ser ociosos, despreocupados. Formamos un cuerpo, somos equipo en Cristo. Si un hermano cae, si nuestros criterios son carnales, casi lo celebramos porque su caída puede significar mi subida. Pero si somos espirituales, si luchamos con el Espíritu de Cristo, la caída de un hermano es mi caída también. Y me afecta a mí. Y me entristece a mí. Y yo oro por el hermano en cuestión. No es cuestión de cruzarnos de brazos y escandalizarnos, como si no nos afectara a nosotros mismos. Debemos participar noblemente en la guerra espiritual. Y la infiltración de ideas erróneas en Colosas no debe ser contemplada con resignación, ni con espíritu democrático. Bueno, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. ¿Qué vamos a hacer? Si hermanos que antes se congregaban con nosotros ahora se han ido porque están siguiendo a los falsos maestros, no es cuestión de lavarnos las manos y decir, pues ahí ellos. O si tenemos esta reacción, es evidencia de lo poco que nos amamos. A esto volveremos en un momento. Más bien debemos entender que todas estas situaciones son graves, que nos perjudican a todos, y debemos luchar y confrontar estas situaciones con firmeza, cada uno en su lugar. Pero ¿en qué sentido tenemos que luchar? ¿Qué forma tomó la lucha del apóstol Pablo? Evidentemente, porque él estaba lejos de Colosas y además en la cárcel, tenía las manos bastante atadas en cuanto a medidas que podía tomar. Él no podía trasladarse a Colosas para confrontar directamente a los falsos maestros. No podía alzarse en público para dar discursos en contra de sus errores. No podía visitar a los miembros de la congregación casa por casa para hablar con ellos y advertirles del peligro. ¿Qué podía hacer entonces para luchar? Bueno, podía escribir esta carta para empezar. Y esta carta es una manifestación de esta lucha. También escribió otra carta a los laodicenses, probablemente perdida. Esto lo debatiremos cuando lleguemos al capítulo 4, que hace referencia a esta carta. También pudo enviar a Tíquico y a Onésimo con el encargo de confirmar a los creyentes en la fe y ayudarles en esta situación de conflicto. Pero por lo demás, Pablo no puede hacer nada, y sin embargo puede hacer mucho. Y puesto que Pablo está lejos y no puede tomar muchas medidas directas, lo probable es que cuando habla de la gran lucha que él sostiene, que esté pensando principalmente en la intercesión, la oración a favor de los colosenses. ¿Qué tal vamos en la intercesión? Si no intercedes, en un sentido yo diría, no te preocupes. No es cuestión de imponernos la intercesión como si fuese un legalismo, que tenemos que cumplir con 30 minutos de intercesión diaria, como si fuésemos a flagelarnos con penitencias evangélicas. De acuerdo, hay momentos en la vida en que necesitamos imponernos cierta disciplina. Pero si no hay intercesión, el problema en el fondo no es la falta de intercesión, es la falta de amor. Es la falta de vivir realmente la doctrina del cuerpo de Cristo que ya hemos tenido ocasión de mirar en estos textos ya mencionados. Pablo ama a los colosenses. Es difícil amar a gente a la que no conoces, ¿no? Bueno, es más difícil amar a gente a la que conoces. Las personas que aparecen en el boletín de oración, del norte de África. Hoy mismo yo recibí uno, por esto me viene a la mente. Además siempre tienen seudónimos para protección. Es en un sentido más fácil amar a estos que los de casa, porque no me han complicado la vida. Pero a la vez hay otro sentido en que es más difícil orar por gente así. Y sin embargo, Pablo ama a los colosenses. El Espíritu Santo es quien despierta amor de Cristo en nosotros. Y cuanto más andamos en el Espíritu, cuanto más nos sometemos a la autoridad del Espíritu en nuestras vidas, cuanto más permitimos que Él vaya trabajando en nosotros, cambiando nuestras vidas, entonces tanto más vamos a ser capaces de amar a los hermanos, incluso a los que nunca hemos conocido. Porque cuando el Espíritu nos da esta sensación de la unidad del cuerpo de Cristo, cuando me entero de creyentes que sufren persecución en Nigeria, en Indonesia, en el Sudán, esto me afecta a mí. Son una parte mía. Lo mismo que si me entero de muchas conversiones, por ejemplo en la China. Esto me anima porque promete grandemente para el futuro de la obra de Dios. Constantemente a lo largo de la historia de la Iglesia, donde antes ha prosperado la obra de Dios, ahora cae en decadencia, pero el Espíritu se mueve poderosamente en otro lugar. Y tener conciencia de esto trae motivos de pesar y motivos de gozo en el Señor también. Así pues, lo primero es que Pablo ama a los colosenses. Ahora, si amas a alguien de verdad y esta persona sufre, entonces tú sufres. Si a esta persona le diagnostican una enfermedad grave, tú también estás en vilo. El amor trae esto. Amar en esta vida siempre implica sufrir, porque llevas sobre ti las cargas de la persona amada. Y cuando los colosenses están sufriendo, porque cualquier persona aquí presente puede que haya vivido una división de iglesia, o haya vivido una fuerte contención a causa de conflictos teológicos o doctrinales. Cualquier persona, digo, puede dar fe de que estas cosas agotan emocional y espiritualmente. Terminas desanimado, desalentado, sufres. Pablo ve que estas cosas están pasando en Colosas y por lo tanto sufre por los colosenses al verles en peligro. El amor lleva este sufrimiento, el sufrimiento lleva a una viva preocupación. La preocupación es como una gran losa que Pablo lleva consigo día tras día. Esta presión, el agobio por la preocupación de las iglesias que ya hemos mencionado. Y este peso de preocupación hace que la intercesión salga de Pablo de una forma muy natural a lo largo del día. Por eso digo, en cierto sentido, si tú no intercedes, el problema no es tu falta de intercesión. Necesitas ir pasos para atrás y descubrir si realmente amas. Porque si amas a Dios, si amas la obra de Dios, si amas a los hermanos, esto conducirá casi irremisiblemente a la intercesión. Asunto del que te enteras será asunto que pondrás en oración delante del Señor. Y es toda esta combinación de amor, preocupación, vivir en vilo, ansioso. Estos creyentes recién convertidos serán capaces de afrontar las tentaciones, las seducciones, las falsas doctrinas, o van a sucumbir. Esto te mantiene en vilo. Esta preocupación te lleva a la intercesión, y toda esta combinación de cosas es lo que probablemente Pablo entiende por gran lucha. Al menos es la clase de lucha que Pablo pide a los romanos. En Romanos capítulo 15, versículo 30, al ir concluyendo su carta, les dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Notemos esta frase porque viene a confirmar lo que he dicho. Si no hay amor del Espíritu en nosotros, pedir intercesión es pedir peras al olmo. Es cuando el Espíritu nos hace amar cuando es posible pedir que oremos los unos por los otros. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis, que luchéis, es el mismo verbo, juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Yo creo que muchos de nosotros estamos empezando a descubrir estas realidades. Que cuando amas a los hermanos, no cuesta acordarte de ellos delante del Señor en oración. Estas cosas van unidas. Cuanto más oramos, tanto más amaremos. Cuanto más amamos, tanto más oraremos. O sea, todo va en aumento conjuntamente. Así que Pablo pide esta clase de lucha a los romanos. También es la clase de lucha de la que Pablo da fe en el capítulo 4 de Colosenses, en el caso de Epáfras. Epáfras, dice Pablo, siempre está esforzándose, siempre está luchando intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Estas frases, por cierto, se corresponden con las que veremos en el versículo 2. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Así que Epáfras lucha, los romanos luchan, Pablo lucha, y el Señor espera que nosotros también luchemos. En todo caso, es obvio que allí en su cárcel, Pablo no pasaba el día con los brazos cruzados, aburrido. Frustrado puede ser en algunos momentos, pero aburrido no. porque aunque impedido físicamente, llenaba su día de actividad mental y espiritual, recibiendo visitas, escuchando los informes de sus colaboradores, como en este caso Epafras, hablando con esas personas acerca de las situaciones de las iglesias, orando juntamente con ellas, considerando, en el caso del informe de Epafras, considerando las doctrinas erróneas que estaban circulando en Colosas, pensando en la mejor manera de confrontar estas doctrinas falsas, cómo mejor animar a los colosenses. Por esto Pablo ha exaltado al Señor Jesucristo en el capítulo 1, porque la persona de Jesucristo estaba siendo cuestionada por los herejes. Pablo lucha por saber, Señor, guíame, ¿de qué manera puedo contestar a estas doctrinas? Pablo en todo esto está librando una batalla espiritual por medio de la oración, aun cuando está encerrado en su prisión. Lo que pide concretamente a favor de los colosenses, los laodicenses y por todos los que no me han visto en persona, no entro en más detalle aquí porque lo hicimos en la introducción. Lo que pide exactamente es complicado. Él emplea cuatro frases en el versículo 2, cada una de las cuales es perfectamente comprensible en sí. Ahí está, no está la complicación. La complicación viene cuando intentamos establecer qué relación tienen estas frases entre sí. En lo que voy a decir en estos momentos, igual te pierdes, sobre todo a estas alturas del día. No te preocupes, luego pasaremos a cosas más sencillas. Las cuatro frases traducidas casi literalmente serían: uno, para que sean alentados sus corazones; dos, unidos en amor; tres, y para toda riqueza de la plena seguridad de comprensión; cuatro, para pleno conocimiento del misterio de Dios. Ahora, lo que queda absolutamente claro es que Pablo está pidiendo para sus lectores: uno, aliento; dos, unidad; tres, comprensión; y cuatro, conocimiento del misterio. Estos cuatro puntos los iremos viendo. Esto queda claro. Lo que no está tan claro, repito, es la conexión entre estas frases. Pablo está diciendo solamente que pide estos cuatro regalos de parte de Dios, o está diciendo que pide una cosa para que se produzca la segunda cosa, para que se produzca la tercera cosa, para que se produzca la cuarta. Es decir, hay una relación de causa y efecto entre estos cuatro puntos, porque en el texto original las preposiciones y conjunciones que hay delante de cada frase son de difícil interpretación. Según cómo se toman, pueden significar una cosa u otra cosa, y esto da riquísimo debate a los comentaristas, por supuesto. Es curioso, pienso yo, que sería mucho más fácil entender la vinculación de estas frases si no se tratara de una relación de causa y efecto, sino de una relación de efecto y causa. Porque es mucho más fácil ver que la cuarta frase conduzca a la tercera a la segunda y la segunda a la primera, que al revés. Ahora sí que os voy a liar bien liados. Es decir, el conocimiento del misterio. Ya todos conocéis el misterio, ¿no? Porque hemos estado exponiendo el misterio durante un par de semanas. El conocimiento del misterio tendría que producir en nosotros mayor comprensión. Comprensión de la voluntad de Dios, comprensión de lo que Dios está haciendo. La mayor comprensión de cómo Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo debería estimularnos en nuestra unidad, la unidad de amor. Y la unidad de amor, al experimentar cómo los hermanos me aman a mí y el buen rollo que tengo con ellos, esto tendría que llevarme a tener el corazón muy alentado. Así que es fácil comprender que el conocimiento conduzca a la comprensión, la comprensión a la unidad y la unidad al aliento. Sin embargo, esto claramente no es la relación que Pablo señala aquí. Más bien es al revés. Normalmente Pablo no amontona frases sin conexión. Y yo, por lo tanto, opto por esta idea de que está diciendo: pido al Señor que sean alentados vuestros corazones a fin de que seáis unidos en amor, a fin de que podáis alcanzar las riquezas de una plena seguridad de comprensión, a fin de que esto resulte en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Los que estáis perdidos ya podéis volver, porque vamos a concentrarnos solamente en la primera frase y dejaremos estas vinculaciones complicadas para ir diciendo cuáles son sobre la marcha. Para que sean alentados sus corazones. ¿Qué tal está tu corazón? ¿Alentado? Bueno, a lo mejor ni tienes corazón en este momento porque estás tan perdido y dormido, pero espero que un poco más alentado que cuando entraste. No sé. Alentar, ¿qué quiere decir alentar? Fortalecer, me parece que dice en la Reina Valera.
Consolado.
Consolado, seguramente, porque la palabra en griego el verbo está emparentado con el sustantivo que Cristo empleó hablando del Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto. Y este verbo, alentar, consolar, fortalecer, es paracaleo, tiene la misma raíz. Literalmente, estas palabras tienen que ver con llamar a alguien para estar a mi lado, o llamar a alguien para estar al lado de otra persona. Por ejemplo, un abogado es una persona que está al lado. Tú tienes que defenderte ante el juez y él se pone a tu lado para hablar en tu nombre para aconsejarte a ti en tu propia defensa, para decirte palabras que, y argumentos que puedes aducir, es alguien que está a tu lado. Un buen amigo es alguien que está a nuestro lado. Y si es un buen amigo, tendrá muchos momentos de ofrecernos palabras de ánimo cuando nos ve hechos bobo. También tendrá la capacidad de reprendernos en momentos de inconsecuencia, de debilidad. Estoy poniendo estas ilustraciones porque la naturaleza exacta de la palabra en cada caso viene determinada no por el verbo, sino por la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia de los colosenses? Pues ellos están viviendo esta situación en la que hay una preocupación constante, porque cada dos por tres otra persona sucumbe ante las enseñanzas de los falsos maestros, y además casi toda la congregación se está preguntando si Cristo realmente es Señor de todo, o si hay otros señores, otros dioses a los que tenemos que complacer y aplacar. Y por lo tanto hay mucho desconcierto. Y lo que hace falta es una palabra para afirmar la fe, para persuadir, también para consolar, porque los disgustos que se viven en esta clase de situación son muy grandes. También para animar, porque el desaliento también es muy fuerte. Y el verbo empleado cubre todos estos matices. Alentar, consolar, reprender, fortalecer, es la voz de Dios por el Espíritu Santo al lado de los colosenses en esta situación. ¿Y qué entiende Pablo por corazones? Corazones. Esto era broma, ¿eh? Pero es igual. Corazones, corazones. Y para nosotros el corazón es la sede de las emociones, sobre todo las emociones tiernas. Por esto, en el día de los enamorados nos enviamos tarjetas con muchos corazones. Los antiguos, sin embargo, no tenían sus emociones en el corazón, sino en sus tripas. Así que el 14 de febrero espero recibir muchos postales con dibujos de tripas. De hecho, los antiguos tenían bastante razón. Mañana tienes un examen y sabes perfectamente que no has estudiado bien. Y además el profesor es un hueso. Y por lo tanto empiezas a sentir cosas. ¿Dónde? En tu corazón, no, en tus tripas. Tu niño de 2 años está jugando en la calle y la pelota se le escapa y va corriendo en medio de los coches. ¿Dónde sientes algo fuerte? ¿En tu corazón? No, en tus tripas. Por esto hablamos de amor entrañable, de las entrañas. El corazón, en cambio, para los antiguos, es la sede de la voluntad, de la parte más profunda de la personalidad humana. hablar del corazón es hablar de motivaciones, intenciones, aspiraciones, las más fuertes, las más profundas que tenemos. Es hablar del mismo centro del hombre interior. Ser alentado en el corazón, por lo tanto, es prácticamente igual que ser fortalecido en el hombre interior, otra frase de Pablo. Es en el corazón donde el ser humano trama el bien y el mal. Y dirige su voluntad hacia una cosa u la otra. Mateo 12:34. Desde el corazón procede el amor a Dios o la rebeldía contra Dios. El amor de Dios, no tanto entendido como emoción, como compromiso de la voluntad, de acatar la voluntad de Dios, en contraste con la rebeldía. Y el corazón es, además, el asiento de la fe. ¿Dónde crees? ¿Con qué facultad crees? Supongo que muchos diríamos con la cabeza. Y desde luego, en parte es cierto. No crees si no entiendes. Hay que procesar el mensaje del Evangelio con la mente y hasta cierto punto responder al mensaje desde la mente. Pero la fe no es tanto una actividad mental como una actividad del corazón, de la voluntad. Es un compromiso con Dios, es una confianza en el Señor Jesucristo desde el corazón. No solamente es suscribir cosas con la mente. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 10, versículos 9 y 10. Por tanto, la turbación del corazón significa el trastorno de la fe. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. Fe, sosiego. Incredulidad, turbación. Y por lo tanto, pedir que los corazones sean consolados o alentados es prácticamente igual a pedir que la fe de los colosenses sea afirmada. Pablo está pidiendo esencialmente, ante tanto zarandeo doctrinal, ético, que están conociendo los colosenses a causa de la intervención de los falsos maestros, Señor, estabiliza su fe, afirma su fe, que puedan tener plena convicción, plena confianza en la completa eficacia de la obra de Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios. Que no se muevan de esta convicción. Necesitamos orar los unos por los otros en este mismo sentido. La pregunta casi es absurda, ¿no? ¿Quién de nosotros no pasa algunos momentos de duda? Otros momentos de desánimo, de depresión, ¿Quién de nosotros puede decir que en todo momento tengo la plena convicción y confianza en el Señor Jesucristo? ¿Nunca oscilo en mi compromiso con Él? Parece bastante obvio, ¿no?, que una de nuestras mayores necesidades es que nuestro corazón sea alentado. Y cuando nos ponemos a interceder los unos por los otros, este puede ser el primer nivel de nuestra intercesión. ¿Cómo intercedió el Señor Jesucristo por Pedro y los discípulos al ver cómo iban a ser zarandeados por Satanás en el momento de la crucifixión? Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para vosotros, por vosotros. ¿En qué sentido? No en el sentido de que Dios os ahorre esta prueba, sino para que no os falte la fe en medio de la prueba. El zarandeo viene en la providencia de Dios. Dios tiene sus propósitos, el diablo también. Cristo intercede por sus discípulos, afirma, Padre, su fe, que no les falte fe en medio de estas circunstancias. Cuando consideras a los jóvenes de tu iglesia, por ejemplo, ahí en el instituto, en la universidad, en el taller, bombardeado constantemente por propaganda, no precisamente de Dios, rodeados de tentaciones, de seducciones, de presiones de todos los tipos, ¿en qué sentido intercedemos por ellos? Señor, te pido por fulano de tal, allí solito en su clase en el instituto, que su corazón sea alentado, su fe fortalecida, su hombre interior robustecido, a fin de que él mantenga al tipo, que siga en la fe constante como discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo oramos por aquel hermano que está en el paro? Yo pienso que no es cuestión de decir en primer lugar, Señor, dale trabajo. Esto en segundo lugar. Pero en primer lugar, Señor, que no le falte la fe. Que él siga firme en su caminar contigo. Que le sostengas en este momento. Sabéis que todos somos seres un poco complicados. Algunos más que otros. Yo más que nadie. Yo encuentro que a veces me hundo anímicamente por las cosas más tontas. Y en cambio, cuando viene una gran prueba, la afronto, bueno, no sé si bien, pero no me hundo tanto como con algo tonto. A veces es al revés. Pero ¿quién de nosotros no conoce estos momentos de hundimiento? Por lo tanto, ¿quién de nosotros no necesita que sus hermanos estén orando por él? ¿Y sabéis una cosa? Cuando empezamos a orar los unos por los otros así, descubrimos que estamos unidos en amor. El punto número uno sí que conduce al punto número dos, pero el punto número dos lo vamos a meditar la semana que viene. Señor, confesamos que somos muy débiles, que nuestro compromiso contigo es muy frágil, que nuestras buenas intenciones son efímeras y que nuestra fe muchas veces tambalea. Y queremos pedirte los unos por los otros que nuestra fe no falte, que tú nos sostengas en momentos de ataque, que nos fortalezcas con tu poder, que nos animes con tu consuelo, que nos des entendimiento en momentos de oscuridad y que en todo alientes nuestros corazones para que podamos seguir adelante en esta gran lucha en la que nos encontramos involucrados. Ayúdanos, Señor, a aprender del ejemplo de Pablo. Queremos darte gracias porque sabemos que hay hermanos que oran por nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a todos a crecer en estas responsabilidades que a la vez son privilegios de la fe. En el nombre de Cristo. Amén.